Hablaremos hoy de Juan de Gandía, que en realidad era uno de los hijos del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Como sabemos, el Papa Borgia, antes de serlo, no por haber mantenido luego castidad, sino nada más que lo señalamos como un asunto histórico, antes de ser Papa tuvo varios hijos con la bella Vanosa Catanei. Hablamos mucho de Lucrecia, de César Borgia, también eran hijos de Alejandro VI, Jofre y Juan, y hoy hablaremos de Juan. Juan nació en 1476 y recibió el título de duque de Gandía, una posesión que los Borgia conservaban en España, cerca de Valencia. De allí provenían. En realidad el apellido original era Borja. Bueno, lo casaron a Juan con María Enríquez, que era prima del rey Fernando de Aragón, nada menos. Casualmente, el papa de la recién citada Juana la Loca. Mire, como enseguida hay una familia que es citada varias veces en este programa. Juan vivía en Roma. Para encontrarse con su esposa viajó a España, tenía entonces 18 años, y dice la crónica que se entregó inmediatamente a diversiones nocturnas del siguiente tenor. Parece que paseaba con unos amigos y mataba perros y gatos. Después visitaba burdeles, jugaba todo lo que tenía en las timbas y orinaba en las puertas de las casas de las personas adineradas. Cuentan que el Papa lo retó por alguno o por todos estos pecados y que Juan obedeció y rindió los homenajes pertinentes a su nueva esposa y mantuvo una conducta más civil. 2 años después del casorio, el Papa Alejandro necesitó de su hijo, el rey francés Carlos VIII, que no era aliado de los Borgia, como lo sería después Luis XII, había invadido Italia, ¿no? Hemos contado algo de eso. Y se requería de la tropa española que podía comandar Juan. Así que Juan se volvió a Roma, y en julio de 1496 apareció en Roma. Apareció ahí con un caballo engalanado en telas de oro, con los arneses bordados de campanitas de plata, llevaba una vestimenta de terciopelo, sembrada de perlas y pedrería. Bueno, imagínese, con semejantes pilchas, eclipsó Juan la riqueza menos ostentosa del séquito del otro hermano de César Borgia, el otro hijo del Papa, ¿no? Alejandro VI, el Papa, tenía el proyecto de otorgar a Juan un principado que pertenecía entonces a la familia Orsini, una de las principales familias de Roma, que andaba medio enemistada con los Borgia. Alejandro VI había decidido castigar a los Orsini, según él, culpables de haber favorecido a la invasión francesa. Los Orsini fueron prolijamente excomulgados, se confiscaron sus bienes y se persiguió a Virginio, el jefe de la familia, ¿no?, que fue apresado y murió en prisión. Algunos dicen que envenenado, ¿no? Es fácil envenenar a uno en prisión porque la comida no ve cuando le están haciendo la comida. Es lo que tiene el preso.
Sí.
El preso no observa cuando le están haciendo la comida. Y es tan fácil envenenar a un preso como a un parroquiano del Tortone. El caso es que Juan recibió el cargo de gobernador de las tierras de los Orsini y recibió también el bastón de capitán general de las tropas pontificias. Todos admiraron la prestancia de Juan, la magnificencia de sus vestimentas, las joyas que le regaló el Papa para la ocasión, todos menos César, que reventaba de celos, imagínense ustedes, ¿no? Los Orsini resistieron en alguna de sus fortalezas. Cuentan que Juan, luchando contra los Orsini, actuó con cierta torpeza. Al final triunfaron los Borgia, pero gracias a la ayuda de un militar español llamado Gonzalo de Córdoba. César esperaba que Juan, una vez demostrada su inutilidad, fuese enviado de vuelta a España. Y César planeaba reemplazarlo y obtener su rango principesco. Pero en realidad César no tenía en cuenta que el Papa adoraba a Juan. Y entonces Alejandro, por más que el otro era medio pavo, sostuvo sus dádivas y nuevos feudos fueron otorgados a Juan de Gandía. En junio de 1497, Vanosa Catanay, la mamá de los chicos, invitó a un banquete en su viñedo de Esquilmo. Sus hijos, todos los amigos de los Borgia estaban presentes, ¿no? Vanosa, todavía muy bella, presidió con animación la fiesta nocturna. Al final de la velada, Juan y César decidieron regresar juntos al Vaticano, donde se alojaban. Cada uno iba con su caballo. Parece que antes de llegar al Vaticano, Juan de Gandía dijo que quería hacer un paseo para distraerse. En realidad parece que iba a visitar a una menina, ¿no? Y se separó de César, seguido solo por un escudero. Juan se metió con el escudero en una calle angosta que llevaba a la que se llamaba entonces Plaza de los Judíos, y le dijo al escudero: espérame acá, dice, si no vuelvo en una hora, andate. Pero, en fin. Al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había regresado por la noche a sus aposentos. Le informaron al Papa, y el Papa dijo: no, puede ser que haya pasado la noche con una dama, y que para no comprometer a esta dama, y para no comprometerme a mí, que soy su padre, y además el sumo pontífice, se ha quedado a pasar el día en la casa de la dama. Se le hizo de día, y para no tocar la corneta, ha resuelto esperar hasta que caigan las sombras sobre esta ciudad. No sé si habrá dicho eso. El caso es que llegó otra vez la noche y Juan no aparecía. Entonces, el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Los burgueses de Roma atrancaron sus puertas. Se hablaba de un atentado de los enemigos de los Borgia. Las tropas vaticanas y españolas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que también eran enemigos del Papa, se atrincheraron. Al final encontraron al escudero de Juan, muy mal herido, tan mal herido que no pudo hablar. Luego encontraron el caballo de Juan. Los estribos estaban forzados, como si alguno hubiera tirado, ¿no?, con violencia. Finalmente, por la tarde, se presentó un testigo, ¿eh? Se llamaba Giorgio Schiavino. Había pasado la noche en una barca amarrada al borde del Tevere, para vigilar un cargamento de madera, y contó que había visto a dos hombres que salían de una calle angosta, que miraron a su alrededor, hicieron una señal, y entonces un jinete salió de la calle llevando un cadáver atravesado en la silla, ¿no? Este jinete llegó hasta la orilla del río, cerca del vertedero de la basura, y tiró el cuerpo al río. Esto es lo que contó el testigo. Muy bien, se llamó a los pescadores, a los nadadores de la ciudad para que buscaran el cuerpo, se prometió una recompensa, en fin, al final lo encontraron. Encontraron el cuerpo de Juan de Gandía, tenía 9 puñaladas. El Papa Alejandro se encerró en sus aposentos y no comió, ni vio, ni recibió a nadie por 2 días. Después tuvieron lugar los funerales. El cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía, en la sepultura que Vanosa, la mamá, tenía destinada para ella y que había hecho adornar con frescos nada menos que del Pinturicchio. Bueno, se inició la búsqueda de los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini. El asesinato se había cometido en un barrio de Roma poblado por clientes de los Orsini. Pero además, los Orsini podían haber vengado la muerte de su jefe Virginio, ya citado. Otras pistas indicaban que la muerte podía ser por venganza de los padres y esposos de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María de la Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan. Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César Borgia podían explicar aquella muerte. Nadie se arriesgó a acusarlo, ni siquiera el Papa, que de algún modo debió haberlo sospechado. Alejandro VI dio por terminada la investigación, sin haber encontrado a los culpables. Dijo que era consciente de haber irritado al cielo por su mala reputación y la de su familia, y declaró que quería pedir perdón y corregir su conducta, garantizó la seguridad de sus enemigos, en fin, juró que iba a ser bueno, ¿no? Y por un tiempo él y César fueron buenos, pero después no. Se cansaron de esa inacción y volvieron a las andadas. Pero el crimen de Juan no se aclaró nunca. Me dirá usted, cada vez que hay un crimen sin aclarar, le echan la culpa a César Borja.
Sí, parece, ¿no?
Me dirá usted, en este programa han tomado partido en contra de César. Uh-huh. Han contado cómo era sospechoso de matar a Alfonso de Nápoles, uh-huh, el segundo marido de Lucrecia Borja. Han contado cómo, para homenajear a una princesa francesa, fue a ver un boticario pidiéndole que le diera un afrodisíaco, y cómo el boticario se equivocó y le dio un purgante. ¿Por qué no cuentan algo bueno? Han insistido con los venenos. Dirá usted, o algunos de antes...
Sí, que hay una cierta animosidad en contra de la línea de Chester.
La respuesta es que no sabemos. Que sí, que tiene razón. Sí. Que no, nos cae grueso. En cambio, éramos amigos de Juan. Nosotros somos personas así, muy fácilmente domesticables.
Ajá.
Entonces vamos al cine y enseguida nos ponemos de acuerdo en amar al héroe y en denostar al villano. Uh-huh. Los directores no tienen ningún trabajo con nosotros. Enseguida estamos. Los noticieros tampoco.
Uh-huh. No.
Enseguida odiamos a quienes ellos quieren. Así que en este momento odiamos a César Borja.
Uh-huh.
Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia a varias veces al discotecario para ver si se le ocurría entregarnos un tema musical que tuviera alguna relación,
uh-huh,
con este crimen, con sus detalles, con el escudero montando guardia en un callejón mientras Juan seguramente visitaba a alguna dama. Ahí nos tuvo un largo tiempo el discotecario, hasta que sacó del bolsillo posterior del pantalón, justamente ahí donde guardaba el documento único de identidad y un peine, el disco cuyo título es Callejón, que es un notable tango de Roberto Grela, que va a ser interpretado por nuestro amigo Juanjo Domínguez, acompañado por Rubén Díaz. O sea, no es un solo de guitarra de Juanjo, lo acompaña en este caso Rubén Díaz. Así que adelante, Juanjo, tóquese Callejón, tango seguramente compuesto pensando en ese callejón de Juan Borja y en ningún otro. Algunos dicen, no, seguramente es un callejón
por
acá del suburbio y que... No. La letra no lo dice.
No.
Esta es una versión sin letra, para empezar.
Sí.
Pero aunque la cantaran, ha habido un notable disimulo por parte del autor de los versos para que no nos diéramos cuenta de esta referencia al asesinato de Juan Borja. ¿Por qué? Por las mismas razones que llevaron hasta el mismo Papa Alejandro VI a guardar silencio, por temor a César Borja.
Sí.
Es un temor que el autor de Callejón ha tenido también. Pero nosotros no le tememos a César Borja.
Sí, menos ahora.
Y menos ahora.
Que está muerto hace tanto.
Le hubiéramos temido muchísimo a fines del siglo XV.
Claro.
Como tantos, que ahora
son guapos,
que
¿no?
Son guapos y se llena la boca hablando mal de César Borja y de algunos de la familia.
Pero cuando César vivía...
Claro, no... Bien. Entonces, por favor, Juanjo y Rubén, empiecen ya a tocar este tango borjano.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez y Rubén Díaz en guitarra interpretando de Grela Callejón.